Y ahora estamos ya en comunicación con nuestro columnista de ciencia y técnica, nuestro hombre de ciencia. Tommy, ¿cómo estás? Marcelo y Manuel, te saludan acá de Conociendo al Capital.
¿Cómo les va, Manu, Marce, oyentes? ¿Cómo les trata este viernes?
Bien, papá, ¿y vos?
No, bien. Ya contento de que sea viernes, te digo.
Contento de que sea viernes, y sí, dentro de todo. A mí todos los días se me parecen, pero bueno, qué sé yo. Estamos en esa. Bueno,
¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy?
Tenemos una columna más, no tan técnica como las que venía viendo antes.
Bueno, pero las columnas técnicas que te pedí que te expresaras así, porque de alguna forma teníamos que expresar la diferencia entre creer y conocer, digamos, y era muy importante.
Por supuesto.
Por eso te agradezco que haya sido así.
Hoy tenemos una intersección de las tantas que hay. Viste que uno siempre piensa que lo que es ciencia, sobre todo las ciencias naturales, corren por un lado, y todo lo que es, por ejemplo, políticas, humanidades, economía, etcétera, corren por otro. Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo claro. Si bien vamos a tener una columna al respecto para charlar largo y tendido sobre esas intersecciones, pero hoy vamos a ver un ejemplo claro de la intersección entre ciencia, política, derechos humanos. Y para dejar bien en claro esto, vamos a hacer, como habíamos dicho en el flyer, el perfil del equipo argentino de antropología forense.
Va subiendo la vara, Tommy, ¿eh? Viernes a viernes va subiendo la vara, ¿eh?
Ah, bueno, gracias. bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Bueno, definir antropología forense, que básicamente es una especialidad a la que se dedica a la recuperación y análisis de restos óseos con fines identificatorios en un contexto médico-legal. Se vale de herramientas de diferentes disciplinas como arqueología, geofísica, patología forense, odontología forense, genética forense, etcétera, etcétera. Básicamente, uno puede identificar estos cuerpos, ¿no? Siempre estamos refiriéndonos a humanos. A eso se refiere la antropología forense. Vamos a el EAF en sí. No sé si han escuchado hablar ustedes del EAF en algún momento.
El EAF, no. No, honestamente.
Bueno,
no.
Negativo.
Bueno, no, queda como medio siempre, es como que está medio tras bambalinas, pero ha estado presente en la historia desde los 80 hasta el día de hoy, no solo de Argentina, sino de todos los continentes han dado cátedra. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio. Como bien sabemos, durante la década de los 70 y una parte de los 80, gran parte de los países latinoamericanos atravesaron por periodos de, bueno, represión, violencia política, ¿no?
Sí, dictaduras.
En los cuales, exactamente, en cual los estados, en gobiernos militares, cometían varias malversaciones a los derechos humanos contra distintos militantes, ¿no? Ya para la década de los 80, con la vuelta a la democracia, en muchos países surgió la necesidad de investigar los crímenes que habían ocurrido durante estas épocas oscuras. Por lo tanto, la aplicación y desarrollo de antropología forense en la investigación de violaciones a derechos humanos es una necesidad prácticamente histórica.
Totalmente.
Si nos ponemos el ojo en Argentina, a fines del 83, diversos jueces ordenaron a realizar las exhumaciones de distintos cuerpos, que se llevaban a cabo de forma no científica y supervisada por personal forense, quienes no contaban con la confianza de los familiares de la víctima. Recordemos que, si bien había una democracia en el 83, por supuesto yo no estaba vivo en esa época.
No había nacido todavía, claro.
No había nacido todavía, pero la transición después de una dictadura, sobre todo tan sangrienta como la que fue, no fue para nada fácil.
Claro, déjame decir que todas las autoridades que quedaron en esos cargos venían de la dictadura, no las había reemplazado la democracia todavía. No fue tan rápido. Así que era como,
claro,
era como investigarse o juzgarse a ellos mismos.
Claro, sí, y con mucha razón. Obviamente quienes más sufrieron al respecto no iban a confiar del todo en estas personas.
No.
Es por eso que a comienzos del 84... las abuelas de Plaza de Mayo y otros entes solicitaron la asistencia de un tal Eric Stover, que era el director del programa de ciencia y derechos humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con sede en Washington, de Estados Unidos. Paradójicamente necesitamos la ayuda de Estados Unidos para, bueno, meternos en el propio, para resolver los problemas que ellos mismos habían causado, ¿no? En cierto punto.
En cierto punto, en fin. Sí, es verdad, es verdad. Pero viste que ellos como que... Bueno, un día vamos a charlar de esta historia de los americanos o los ingleses que tienen ese respeto por la ley, que no importa que termine acusando a ellos mismos, lo terminan investigando. No es como, no son latinos, para nada son latinos.
Bueno, pero esto también se remonta a que hay personas, ¿no? Digamos, por supuesto que las personas que vinieron acá a ayudar a sentar las bases del equipo argentino de antropología forense no eran Richard Nixon. La persona más importante, o por lo menos a quien más, uno de los fundadores, se llama Clyde Snow, es uno de los más destacados antropólogos forenses de aquel entonces, que recurrió a arqueólogos, antropólogos y otros médicos para comenzar exhumaciones y análisis de restos con una metodología científica. Es decir, empezaron a sentar las bases para que a fines de 1984 se funde el equipo argentino de antropología forense.
O sea que lleva 26 años trabajando ya.
Son, a ver, al 80, al 2004 no, son 20.
36.
Son 36, sí.
En todo el mundo, no solamente Argentina.
Arrancó en Argentina, pero pronto se convirtió en una organización científica pionera en el mundo, sí, porque trabajó de una forma multidisciplinaria, alineada con los intereses de las víctimas y abarcando todos los pasos de la investigación, desde el contacto inicial con las familias hasta la restitución de los restos, pasando por el trabajo de búsqueda, recuperación y análisis de laboratorio. O sea, esto es a lo que voy. No es que al equipo argentino de antropología forense les llega una muestra y ellos te dicen si es positivo o negativo y listo. No, es una entidad que se encarga de todo el proceso, por lo menos en el caso en particular sobre desaparecidos en democracia, hace todo el proceso, lo cual es la intersección que necesitamos entre derechos humanos y ciencia. Una perlita como que les dejo, sí. Clyde Snow estuvo en el juicio a las juntas militares de Argentina y él mismo estuvo declarando. Es bastante emocionante, por supuesto. Muestra fotos de bueno, los restos óseos que había y explica por qué las marcas que hay en esos restos óseos hablan de tal o cual tipo de tortura. No, es bueno, nada.
Es escalofriante también, ¿no? Sí.
Es escalofriante, pero fundamental también para el pedido de memoria, verdad y justicia.
Y revelador, fundamental. Claro, y revelador.
Exactamente. Uh-huh. Digamos, alguien tiene que hacerlo a eso también. Es parte del laburo y es parte de nuestra historia. En definitiva, el equipo argentino de antropología forense tiene varios objetivos, como por ejemplo restituir los restos a sus familiares, respetando valores y creencias, aportar pruebas científicas a la justicia, buscar, recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contexto de violencia, promover la aplicación de ciencia a investigaciones forenses multidisciplinarias, incorporar nuevas técnicas, capacitar profesionales que van desde jueces, fiscales, forenses y fuerzas de seguridad. Vos fíjate la amplitud que tiene eso, ¿no? Porque está capacitando un juez, un fiscal. Uno imagina que un científico, o por lo menos alguien de esta organización, va a capacitar más bien investigadores. Bueno, claro. No se queda ahí. Y construir, esto es muy importante también, instancias de colaboración y capacitación con familiares y organizaciones no gubernamentales. Básicamente, entonces, trabaja con comisiones de investigación por la verdad histórica, en misiones humanitarias que buscan recuperar, restituir restos en contextos conflictivos. Bueno, podemos ir quizás un poco a los pasos que tiene la investigación, que consta de cuatro pasos. Una investigación preliminar, que lo que hacen es recopilar historia del caso y datos de la víctima. Utilizan fuentes escritas como denuncias sobre la desaparición forzada, causa judicial, libros de inhumación de cadáveres, fotografías, etcétera, o fuentes orales, como testimonios de personas relacionadas de alguna manera, entrevistas, y bueno, la información física de la persona desaparecida se solicita a los familiares de la víctima. Una vez
Claro.
Se tienen esta información, llegan a la exhumación de los restos, que no es nada más que la recuperación del resto óseo, o el tipo de resto que sea, que va más allá de la excavación, sino que también tienen que interpretar hallazgos y contexto. Relacionado con lo que hablábamos la vez pasada, no solo necesitas el dato, alguien que sea capaz de poder interpretarlo.
Claro, claro, bueno, claro. Vos sabés que hay varios documentales del equipo de Argentina, perdón, el equipo argentino de antropología forense. Hay uno muy, incluso era una película tipo documental, un caso en El Salvador. Es impresionante cómo trabajan y cómo llegan a las conclusiones que llegan.
Sí.
En este momento no me acuerdo el link, mala mía, debería haberlo copiado, memorizado para comentarlo y compartirlo con los oyentes. Pero en la nota que vamos a publicar en internet, en la semana, vamos a subir esos links del equipo de argentino de antropología forense. Es muy esclarecedor.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, finalmente, una vez que realizaron toda la recolección de los datos, digamos, se hace el análisis, en la que se preparan los restos y se establece un perfil biológico en donde determinamos el sexo, la edad, la estatura, la lateralidad, que viene a ser, por ejemplo, si es zurdo o derecho, patologías, anomalías, etcétera. Y cuando es posible, se obtiene un perfil genético, que es a partir del ADN de las muestras de los restos recuperados.
¿Cuándo empezó el análisis de ADN a utilizarse para este reconocimiento? No hace mucho.
Mirá, hay diversas técnicas. El tema es, yo no conozco tanto del tema. Sí conozco de más o menos la cronología de los distintos análisis de ADN.
Pero 20 digamos. Años.
Durante los 60 se pudo finalmente decir, bueno, esto es el ADN. Así que vos imaginate que en ese momento, hasta antes de los 60, nadie sabía lo que era.
Ni se
sabía. Se hablaba de otro tipo de cosas. Bueno, y las técnicas de poder efectivamente, digamos, identificar, poder ver secuencias, no secuencias específicas, pero sí partes específicas del ADN, poder hacer los macheos, digamos, vienen después, por lo menos tenemos que remontarnos hacia los 80, bueno, después cuando viene la PCR, la famosa PCR, que un día podríamos hablar de qué es,
sí.
Que es a partir de los 90, eso simplifica bastante, pero bueno, no sé en qué momento judicialmente tiene un valor en particular.
No, pero de que se habla de ADN como forma de identificar a una persona, no hace mucho, digamos. Incluso las muestras de ADN para paternidad y todo eso, ese, no sé, 25 años, más de eso no hace. Estoy seguro.
No mucho. Bueno, de hecho, bueno, justamente el momento en el que se crea el EAF es en el momento en el que todas esas técnicas empiezan a aflorar. Por eso es que este equipo es tan importante y es tan pionero en el mundo. Lograron hacer técnicas muy particulares de identificación que te permiten, con muy poco margen de error, saber, bueno,
exacto.
Si es o no, por ejemplo, tu hijo. Han ayudado todo lo que es recuperación de nietos, recuperación de hijos. Ustedes imagínense lo que es eso para la historia de nuestro país. Bueno, en todas las dictaduras latinoamericanas, también en Asia Menor, en todos los continentes han estado presentes. Son famosos también por haber sido quienes pudieron exhumar, identificar, esa es la palabra que buscaba, identificar exitosamente los restos del Che Guevara en Bolivia.
Sí.
Bueno, han estado, por supuesto, involucrados en la identificación de soldados en Malvinas y en femicidios, por ejemplo, también en poder sacar conclusiones al respecto. Particularmente en estos días, y por esto es que traigo a colación el EAF justamente en este momento,
claro.
Fueron designados para poder llevar a cabo la autopsia, no sé si se dice particularmente autopsia, exhumación si se quiere, de
sí,
los restos que presuntamente...
El análisis y la investigación sobre los restos de...
De Facundo Astudillo Castro. Facundo Astudillo Castro sabemos que es un pibe que hace poco, esto me toca bastante de cerca, en el sentido de cumplió 23 hace muy poco, tranquilamente podría haber ido al colegio con este pibe, que desaparecieron el 30 de abril último, en el medio de la cuarentena, mientras iba desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca, donde vivía su exnovia. Bueno, básicamente en este último tiempo, en estos días, pudieron confirmar que los restos De hecho, pertenecían a Facundo Astudillo Castro. Bueno, hay algunas hipótesis sobre, más o menos respaldadas, sobre cómo fue su desaparición y su posterior asesinato. Nada, no me corresponde a mí hablar demasiado al respecto. Hablamos también
de los detenidos. Hablamos hace un rato del tema legal y de sobre derechos humanos y las implicancias que tiene la policía, el ministerio y todo. Pero lo importante es que este equipo de antropología forense argentino pudo determinar que sí corresponden a los restos de Facundo Astudillo Castro.
Sí. Y fíjense qué importante es para la madre que está saliendo en los medios todos los días, poder finalmente saber que ese era su hijo. Bueno, es, por supuesto, que es una noticia muy triste, pero más triste es no saber qué pasó.
Déjame hacer
para reiterar el pedido de justicia.
Obviamente el pedido de justicia, pero un pequeño paréntesis. La diferencia entre... Yo lo presenté así. Esto no hubiera sido un nuevo caso Maldonado. La diferencia es que acá el presidente te atiende el teléfono y se solidariza con vos. Y en el otro caso, el presidente te oculta todo y la ministra de Justicia te dice que te moriste porque te tiraste el río y te ahogaste. Es una cosa de locos. Pero esto no. En este caso, pienso que vamos a llegar a conocer cuáles fueron los hechos y, bueno, y el que tenga que pagar las consecuencias, que las va a pagar.
Por supuesto. Eso es en cuanto al equipo argentino de antropología forense. El último mensaje, que ya veo que estamos a muy poco del cierre, hoy agarré tarde el programa, no sé si han hablado de la carta de la Sociedad de Terapistas Intensivos.
No, creo que así se llama.
Bueno,
eso era para
es una carta muy particular, en el cual los médicos y médicas encargadas de las terapias intensivas cuentan de los sobrepasados que están. No solamente son las camas de terapia intensiva, sino también el personal médico que hace meses que viene laburando y poniendo el cuerpo para que haya gente que salga a decir que el virus no existe, por ejemplo.
Hablamos de eso en nuestra editorial también un poquito, pero bueno. Sí, perdón.
Básicamente, si no colapsa en estos días, va a colapsar en la semana que viene. Ya cada vez son más los casos de, se van a empezar a multiplicar, vamos a empezar a ver en las noticias gente que no puede acceder a una cama de terapia intensiva. Esto ya pasó en el hospital Vélez Sarsfield la semana pasada, y era un escenario que no pensábamos que iba a pasar, y pasó, y va a pasar, y vamos a empezar a ver tragedias. Yo no sé si hay gente que va a estar feliz porque empezaron a haber muertos, quizás había gente que estaba agitando este tipo de cosas.
¿Te acordás que había uno que se alegraba, no?
Hay gente que se alegra al respecto de esto. Cuando pase todo esto sabremos quiénes son los miserables que han alentado a que básicamente muera gente. Y hoy, yo sé que no está bueno tener miedo, pero me parece que en estas semanas sí hay que tener miedo y sí hay que tener conciencia de que nosotros podemos ser literalmente personas que contribuyan a que muera gente. Yo sé que suena muy muy fuerte.
No. Pero es real, así. Tommy, es real lo que decís vos. Manu acá lo dice todos los días en su programa. Todos los días.
Si nosotros, y a mí no me gusta que corran, porque siempre con lo que corren es con decir, no, bueno, porque la gente tiene que salir a trabajar. Está perfecto, si salís a trabajar y cumplís el protocolo no hay problema. El problema es que te juntes con 10 amigos a tomar una cerveza.
Exactamente. El problema es que salgas al pedo, no a trabajar.
Y por ahí que vos te juntes con tus 10 amigos y se contagien los 10 amigos no es ningún problema porque son todos jóvenes y no va a pasar nada. Y por ahí las personas inmediatas a las que vos contagiás tampoco les pase nada.
Tres
contagios
abuelos
más adelante, vos podés haber sido parte de una cadena que termina en la muerte de otra persona. Y eso es fundamental, no ser parte de esa cadena. Tampoco hay que victimizar a la gente que se... y machacar a la gente que se contagió, porque te podés contagiar. Pero no vamos a hacer todo lo posible para evitar el contagio. ¿Se acuerdan cuando en marzo nos poníamos todos, nos tocábamos el pecho, aplaudíamos a los médicos, estábamos todos felices de cómo salíamos adelante juntos?
¿Y ahora
no? Bueno, hay que volver a ese momento, y nada, ya es un pedido, por favor, de rodillas. No lo digo yo, lo dice
el
sistema médico en general.
Por eso arrancamos nuestra editorial con la solidaridad mecánica de solidaridad orgánica de Durkheim, creo que valía la pena mencionarlo. Claro. Y tenía que ver con todo esto. Muchachos, seamos solidarios. No significa ir y donarle una bolsa de polenta a los que tienen hambre. Solidaridad es quedarse en casa y no salir al pedo cuando no tiene que salir. Eso es solidaridad.
Por supuesto. Y mira, y una cosa, si no te gusta Alberto Fernández, Axel Kicillof, Larreta, quien sea, no crees en la política, lo que sea, cree en la gente que está todos los días yendo al hospital, a la clínica, todos los trabajadores de la salud, los repositores del supermercado, toda esa gente que pone el cuerpo día a día, pensá en esa gente y hacelo por ellos, quedate en tu casa por ellos. Quedate en tu casa y putea todo lo que quieras, Alberto Fernández, no importa. El problema es que no formes parte de una cadena, porque el virus desconoce de política en este caso. Tenemos un micrófono acá y quería utilizarlo, básicamente.
Tommy Grosso, te mandamos un fuerte abrazo, un beso, un cariño, como siempre, te esperamos el viernes que viene. Gracias.
Igualmente, abrazote.